La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Esta mañana vamos a continuar en esta campaña tan linda que nos estamos disfrutando. Espero que esto esté haciendo mella en su vida, en su corazón, transformando y simplemente Dios trabajando en su corazón y en el mío de manera hermosa como solo Él lo sabe hacer con poder. ¿Cuánto lo creen? Dios está trabajando, claro que sí. Hoy vamos a ver crecer para convertirse en un adulto emocionalmente maduro. Lo que nosotros necesitamos y cómo nos vamos a chequear nosotros y qué vamos a hacer y cómo es esto de que vamos a ser adultos maduros emocionalmente, ¿verdad? Sabemos que el proceso de maduración del ser humano en cuanto a la parte física, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo, usted crece, ¿verdad? O usted no dice, uy, tengo que ir porque tengo que crecer un poquito más, ¿verdad? Aunque tal vez, de acuerdo a cómo se alimenta, cómo descansa y el ejercicio que usted haga, va a hacer impacto en la manera en que su cuerpo crece. Pero estamos hablando del otro aspecto de nuestra vida. Estamos hablando del aspecto espiritual y el aspecto emocional. Si nosotros no trabajamos, no hacemos el esfuerzo, si nosotros no estamos en lo que Dios quiere, y no permitimos que Él haga el trabajo en nosotros y cooperar con Él. Recuerde que somos colaboradores juntamente con Cristo en todo esto. Entonces no vamos a crecer. Nos vamos a quedar espiritualmente hablando y emocionalmente enanos, ¿verdad? Y eso, bueno, vamos a verlo dentro de un ratito. Pero hoy vamos a estar mirando en la palabra de Dios una parábola muy famosa que probablemente la mayoría de ustedes se la saben y la conocen. La parábola del buen samaritano. Y vamos a ver el balance entre una vida emocionalmente sana y una vida espiritualmente sana que nosotros debemos tener. Y yo quiero llamar su atención a Lucas, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 25. Si usted tiene su Biblia, por favor, puede seguir allí, búsquelo, me gusta que usted lo busque en su Biblia. Recuerde, yo siempre leo de la Biblia, la versión o la Biblia Las Américas, que es mi favorita. Si usted tiene su favorita, a Reina Valera, 1960, Nueva Versión Internacional, usted tiene su favorita, que bien. Pero si usted mira aquí arriba, lo que va a aparecer es la Biblia de las Américas. No se asuste, ¿ok? Pero vamos a ver, yo quiero que usted esté pendiente de esta lectura conmigo. En el verso 25 de Lucas capítulo 10. Dice, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba. O sea, Jesús le estaba hablando a un grupo de hombres, de eruditos, estudiosos y religiosos. Y este quiso ponerlo a prueba. Dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, tú eres un abogado, tú eres un religioso, tú eres un escriba, un intérprete de la ley. Dime, ¿qué dice? ¿Qué lees en ella? Le dijo Jesús. Y le contesta a él, le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Se la sabía de memoria. Y Jesús entonces le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuidadlo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Jesús le preguntó: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Tu bendición sea sobre nosotros. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Espero yo que usted esté disfrutando todo esto y que algo esté trabajando Dios en su vida a través de todas estas lecturas y tiempo de oración, tiempo de quietud y de la palabra de Dios. Así que Hoy vamos a hablar y vamos a continuar en este asunto. La semana pasada estuvimos hablando del sabbat. Yo no sé si alguno de ustedes han hecho compromisos para cuidarse y practicar el día de reposo. Yo estoy seguro que si yo le digo a ustedes cuáles son los mandamientos, usted se acuerda de la mayoría o si no de todos. No matarás, no hurtarás, no te harás dioses ajenos delante de mí. Honrar a padre y madre. Guarda el sábado o el sábado de descanso. Claro, y cuando decimos el sábado, yo no me estoy refiriendo al sábado, el séptimo día, como nosotros, ¿verdad? El séptimo día de la semana, sábado. Si usted lo quiere poner de esa manera, usted lo puede hacer. Pero ¿cómo nosotros hemos sido tan negligentes con ese mandamiento, verdad? Lo demás ni se me ocurra yo matar a alguien, ni se me ocurra mentir, ni se me ocurra. Pero descansar, no tengo tiempo. Pero es un mandamiento. Y yo espero que usted esté empezando a realizar eso en su vida. Pero hablando de lo que estamos hablando hoy, nos encontramos en la iglesia con dos tipos de personas. Nos encontramos con la persona que usted lo ve y es una persona de oración, le encanta alabar a Dios y pasa tiempo en silencio, en quietud, tiene su devocional diario, adora, escucha la palabra de Dios, pero emocionalmente está bien desajustado. Bien desajustado. Por otro lado, contamos con personas que hacen muy bien y muy buen trabajo con sus emociones y son cuidadosos y con las personas y todo lo demás, pero no necesariamente caminan bien con Cristo. Y por eso estamos tratando hoy de conectar esos dos grupos de personas y hacer uno solo en nosotros. Porque íntimamente conectados está nuestra espiritualidad, nuestra emoción, nuestras emociones. Ya lo hemos hablado tanto. Y eso es un punto que tal vez Jesús está tratando de hacer aquí. Miren a este, el que ustedes consideran una basura de persona, es el que viene y tiene compasión. Y ustedes son los religiosos que se saben el Pentateuco, 5 libros de la Biblia de memoria, y no saben practicar el amor con el prójimo. Y este samaritano que ustedes dicen que va para el infierno porque es un perro, tiene compasión por las personas. ¿Cómo balanceamos esto entonces? Nos damos cuenta que hay personas en nuestra iglesia, bueno, en las iglesias, aquí yo no sé, ¿verdad? Como siempre, yo me confundo. Pero el modelo del iceberg que estamos hablando, donde hay personas que usted solo ve la puntita de la vida de ellos, y en esa puntita usted lo que ve es una persona que es tan chévere, se lleva tan bien con todo el mundo, más buena gente, pero en lo profundo del témpano, el 90% es un gigante escondido, porque es una persona que aunque por fuera, aleluya, gloria a Dios, tan buen hermano, no ora, se le olvida leer la Biblia, es un vago para esto, la oración, la vida espiritual no es suficientemente y no ha sido radicalmente transformado. Pero sirve en cantidad, esta persona está en todo, no se pierde una, ayuda aquí, ayuda allá, pero en el tiempo que está solas, cuando tiene que ser, mire, verdaderamente el cristiano no se define cuando está en público, sino cuando está solas. Cuando nadie lo está viendo, ahí es donde verdaderamente usted se ve y se define si es buen cristiano o no. Cuando nadie lo está observando, cuando nadie sabe lo que usted está mirando en el internet, cuando nadie sabe las porquerías que usted está diciendo, cuando nadie sabe lo que usted está pensando, ahí es donde verdaderamente se ve el cristiano. Pero hay otro tipo de persona, que es que él todas las mañanas conecta con Dios, está contento, alaba al Señor o alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. Y está alabando todo el día. Y está todo contento con Dios y todo lo demás. Pero con la gente es un grosero. Este tipo de persona que el 90% de su vida está escondido y es donde a mí no me gusta trabajar con gente. Usted sabe que yo he oído cristianos que me dicen eso. Pastor, a mí póngame a hacer lo que sea, pero a mí no me gusta trabajar con gente. ¿Y usted qué es? Y a mí me tiene que gustar trabajar con usted. Usted es gente, ¿verdad? Espero yo. Le cae pesado eso. Les tengo que contar esta. Me acordé de una. Hace 800 años atrás, cuando no teníamos este edificio, no era que había un campo y nosotros hacíamos el drama de la crucifixión y lo hacíamos aquí afuera. Miró a Luisito, ya él sabe lo que voy a decir, amén, aleluya. Y cuando es, y nosotros traíamos cabras, burros, becerros, traíamos animales de todo para el drama y Jesús se montaba en el burro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y traíamos animales de verdad. Y ese día fuimos a alquilar un animal y le dijimos a la señora, yo no sé si un zoológico, una granja que tenía la señora, pero la señora nos dijo: mire, no tengo el burrito disponible, pero les puedo traer un caballo. Y él dijo: un caballo muy grande, Jesús no entró a caballo. Me dijo: pero yo tengo un caballo más chiquito que puede pasar como por burro. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien? No, que puede pasar por burro. No. Y entonces ella me dijo que me traía el caballito. Y cuando me dijo que me iba a traer el caballito, yo me puse bien contento. Dije: bueno, pues eso es. No le voy a decir quién era Jesús, ¿verdad, Luisito? Pero me trajo. Y el día de la práctica, la señora trajo un caballo más grande. Y yo le dije: este caballo tan grande. Me dijo: es que el otro caballito le estamos dando tratamiento. Estaba en el veterinario. No lo pude traer. Le traje este caballo grande. Usted practique con él, que después yo le traigo el otro chiquito. Ok, muy bien. Practicamos. Jesús, Luisito se montó en el caballo. Hicimos el drama, todo quedó bien. El día del drama, la señora, ella no estaba, ella había mandado al esposo o alguien. El día del drama manda el caballito chiquito y montamos a Jesucito en él, hicimos el drama, todo estuvo bien hasta que el caballito regresó a su granja y le dijeron a la señora que el Jesús era pesado. Ella me había preguntado: ¿cómo cuánto pesa Jesús? Yo dije: como unas 150, el muchacho no pasa de allí. Póngale unas 30 más al chico. En aquel tiempo, yo no sé ahora. Pero de todas maneras, la señora se ha pegado una enojada conmigo. Me pegó una insultada de malas palabras porque yo maltraté el animal. Que quién soy yo para maltratar su animal. Que ese animal, eso no se merece ese trato. Que casi lo mato. Y, bueno, yo no, Luisito. Y seguía la señora peleando por el dichoso caballo. Y me dijo... es que usted no sabe trabajar con animales. Y yo dije: un momento. Discúlpeme, si algún daño, estamos dispuestos a pagar el daño. Usted nos dice si le debemos algo por el maltrato y estamos dispuestos a pagarle. No se preocupe, entendemos. Pero una sola cosa le quiero pedir. Usted tiene razón, yo no sé trabajar con animales. Usted siga trabajando con ellos y yo trabajo con gente. Le colgué. Nunca más me volvió a llamar. Y usted trata con animales, yo trato con gente. Anyway. Es que me gustó ese día. Pero tengo que pedirle perdón a Dios también, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5. Mire esto, en el verso 17. Muchos de ustedes se saben el versículo, ¿verdad? Porque el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Vieron eso? Somos nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas fuera, todas las cosas nuevas para adentro. Ah, ya todo lo malo se acabó. Y el problema es que muchos de nosotros tenemos como cristianos la idea de que como ya soy cristiano, ya me convertí, ya Dios me transformó, ya Dios hizo en mí la obra de salvación, aleluya, soy hijo de Dios. Y piensan que ya hay que coronarlos y se acabó. Porque vivimos muchas veces como cristianos creyendo en dos mitos. Y les voy a dar estos dos mitos para empezar. Piensan muchos que cuando acepto a Cristo me convierto en cristiano. Y Cristo viene y mora dentro de mí. Por lo que convertirme en un adulto emocionalmente maduro viene naturalmente. O sea, como ahora yo soy cristiano y como el poder de Dios está en mí. Y como el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Automáticamente y naturalmente voy a madurar. Yo tengo un botoncito que ustedes ya saben. Equivocados. Equivocados. Eso es un mito. Pensar que nosotros, bueno, pues ya como soy cristiano, ya todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Nuevos problemas, nuevos tropiezos. Es un proceso. El convertirse a Cristo, el que nosotros rindamos nuestra vida al Señor, el día que usted le rinde su corazón a Cristo, la carrera no ha terminado, apenas comienza. Y no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es como un maratón de 22, 27, 26 millas. Eso es largo, ¿verdad? Ahora estamos delante de Dios y sabemos que fue la justicia de Dios la que nos salvó. Sabemos que fue el amor de Dios el que nos conquistó. Sabemos que fue la gracia de Dios la que nos perdonó. Todo se lo debemos a Él. Nada hemos hecho nosotros para merecernos todo lo que tenemos y lo que somos y el ser una nueva criatura en Él. Pero hay un proceso luego para crecer. Piense en el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, ¿cómo salieron? La Biblia dice que salieron con mano, con brazo poderoso, con la diestra de Dios, ¿verdad? Y tenían la columna de fuego delante. Oh, mire, Dios es tremendo. Dios abrió el mar. Moisés no lo abrió. Moisés sin Dios no habría ni un charquito. Pero Dios fue el que los salvó y los sacó de allí. Ahora, cuando los sacó de Egipto, los liberó. Son libres, pero los pasó ¿por dónde? Por el desierto. Y el problema es que nosotros queremos salir de Egipto y llegar a la tierra prometida en avión. Y Dios quiere que caminemos todo el camino. Es tremendo. Y estamos hablando de que es un proceso integral del discipulado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser discipulados. Tenemos que estar dispuestos no solamente a crecer intelectualmente y a estar en clases y saber todas las lecciones. No se trata solo de eso, es mucho más que eso. Es cambiar, ver a Dios usando, poniéndonos en adversidad, poniéndonos en problemas para que nosotros manejemos las cosas diferente, que seamos influenciados por Él y por los demás, de manera que crezcamos. Eso no viene naturalmente. Número dos, la habilidad de un cristiano para amar a quienes lo rodean es cualitativamente diferente de aquellos que están fuera de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que los cristianos conocemos el verdadero amor, papá. Los de afuera no saben lo que es el amor. Nosotros los cristianos sí sabemos amar porque tenemos el amor de Dios, pero los de afuera, y nos creemos eso, pero no lo vivimos. Mire, le digo esto debería ser cierto, ¿verdad? Que los verdaderos cristianos son los que conocen el verdadero amor, porque el amor es Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene el amor de Dios. Pero ¿qué problema tenemos nosotros cuando miramos todos los estudios que se hacen, todos los estudios sociológicos y psicológicos y de todos los lógicos que se hacen en la vida? Nos damos cuenta que el cristiano se porta igual que el no cristiano. Que no se reconoce la diferencia hasta que el cristiano dice: yo soy cristiano. Really? Oh my God. I don't know. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Por otra parte, miramos las estadísticas de las familias, los divorcios. El divorcio fuera de la iglesia está al mismo porcentaje que dentro de la iglesia. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces en el hogar? Ninguna. ¿Qué nos está pasando? Que en el hogar cristiano pasan las mismas cosas que en el hogar no cristiano y las resolvemos igual. No puede ser. Algo anda mal. El grado de inmoralidad sexual, los problemas de crianza, la codicia, el conflicto, similares en los dos grupos los resultados. No somos tan diferentes como los de allá afuera. ¿Qué pasa entonces? Normalmente hay muchas cosas buenas que pasan los domingos y nos vemos bien bonitos aquí y aparentamos estar en Cristo de una manera excepcional, nos vemos maravillosos, alabando, orando, amén, aleluya, gritando y aplaudiendo y cantando con todos nuestros corazones, y luego llegamos al hogar y es una pelea en el matrimonio, una batalla con los hijos. Por eso es que un cristiano espiritualmente maduro es alguien que sabe amar bien. Eso es madurez. Pablo dijo: si no amo, no tengo nada. Si no sé amar, no tengo nada. Pero nosotros tenemos que aprender a practicar el amor. Es un proceso. Estamos hablando de que entonces voy a escuchar más y voy a hablar menos. ¡Ay, qué difícil es eso! Escuchar más y hablar menos. Estoy hablando de que cuando me enojo no voy a pecar. ¡Ay, qué difícil es eso! Porque cada vez que me enojo quiero pecar, quiero pecar, quiero pecar, quiero pecar. ¿Verdad? Y ¿alguno de ustedes tiene un problema con el enojo? Se enojan y se vuelven monstruitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? que cuando se enojan se vuelven mostritos, pero mostritos lindos, ¿verdad? Pues son cristianos estos mostritos. Y no se saben controlar. Y usted le ora al Señor y dice, Señor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué es que yo me enojo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me enojas tanto? Es que este... Y le echamos la culpa a las demás personas por nuestro enojo. Le echamos la culpa a Dios por nuestro enojo. ¿Y para qué me haces enojar? ¿Usted, alguna vez alguien le ha dicho eso a usted? ¿Por qué me haces enojar? Enojar no es pecado. Si te hago enojar, te hice enojar. ¿Y qué? El problema es lo que tú haces con ese enojo, ¿verdad? Yo no te hice gritar porque estabas enojada. Digo, eso no pasa en mi casa. ¿Verdad? Entonces le echamos la culpa a otro por nuestro enojo. Y estamos diciendo eso. ¿Usted sabe una cosa? ¿Usted sabe que Dios quiere que usted se enoje? Si usted es una persona que constantemente batalla con el enojo, le voy a decir por qué ahora mismo. Porque Dios quiere que usted se enoje para que aprenda a manejar el enojo. Para que lo aprenda a manejar. Y Dios va a permitir que usted se enoje todos los días hasta que usted aprenda a manejar bien el enojo. Entonces va a ver que no se va a enojar tanto. Bueno, anyway, hablemos de otra cosa porque eso no sucede aquí. Esos son dos mitos que a veces nos creemos los cristianos que no son. Pero yo quiero hablarle ahora un poquito acerca de lo que sucede cuando una persona no es madura emocionalmente. Todos crecemos, hay infantes, hay niños, adolescentes y adultos. Todos vamos a ir por esa misma línea. Nadie brinca de infante a adolescente ni nadie brinca de infante a adulto. Tiene que pasar por todo el proceso biológico y el desarrollo humano. Pero cuando se trata de tu espiritualidad y de tus emociones, a veces no llegas ni a niño, pero ya eres un adulto físicamente. A veces ya eres un viejo de 70 años y todavía te comportas como un niño de 8. Emocionalmente hablando. A veces ya eres un adolescente y tienes 18, 19 años y a mí nadie me tiene que tratar como niño, pero te comportas como un bello infante. Y vamos a hablar de eso. Vamos a ver. Yo quiero que usted se ubique. Dígale al que está a su lado, ubícate. Ubícate, ubícate. Yo te voy a dar 4 categorías y tú mismo te vas a analizar allí donde estás. Pero no le digas al vecino dónde tú estás. No me digas. Pero yo te voy a dar las 4 y tú vas a ver dónde te ubicas. Número 1, miremos la primera fase. El infante, el bebé. Vamos a ver si usted salió ya de ser bebé. ¿Qué hace el bebé? Llora. Y cuando deja de llorar, vuelve a llorar. Lo único que sabe hacer es llorar el muchacho. Llore. ¿Por qué? Porque cuando un bebé siente una necesidad, no puede expresarla de otra manera excepto a través del llanto. No sabe palabras, no sabe decirle, mami, me duele la cabeza. El bebé no sabe, pues solamente grita. Y como las mamás son expertas, que no fallan, que se las saben todas, que tienen ese instinto, el muchacho pega el grito, tiene cólicos. Y agarran un hilo con saliva y se lo ponen en la frente. Tiene infección de oído. El niño no ha dicho lo que tiene y la mamá supuestamente sabe. Ella es doctora. Claro, que es verdad que la mamá con el tiempo va sabiendo. A principio no sabe nada, es mentirosa. No sabe nada. Está tratando a ver si la pega. Pero con el tiempo va aprendiendo, ¿verdad? Porque como que ya se va dando cuenta, ¿verdad? Pero ya para el tiempo que se da cuenta, ya el niño habla. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que los niños lloran porque no saben expresar sus necesidades de otra manera. No se pueden comunicar. Y usan a las personas como instrumento, ¿verdad? Cuando usted lo suelta y lo pone en la cuna, y usted lo tiene que volver a recoger. Y cuando usted lo recoge, vuelve y lo suelta y vuelve y le grita. Cuando tiene hambre, al niño no le importa quién, pero póngame un tetero en la boca. Te voy a usar para cubrir mi necesidad. Eres un instrumento para yo cubrir mi necesidad. Eso es lo que hace un bebé, ¿verdad? Un adulto emocionalmente infantil se comporta como un tirano. Gana a través de la intimidación. Usa a los demás como instrumento para satisfacer sus necesidades. No sabe tener empatía porque es egocéntrico. ¿Qué es la palabra empatía? No es simpatía. Simpatía es una cosa. Hablemos de empatía, que es mucho más. La empatía quiere decir lo siguiente. Tal vez yo no haya pasado por la misma situación que tú. Usted sabe que hay gente que le dice, usted no me entiende, porque usted nunca le ha pasado lo que me pasó a mí. Tiene razón. Yo no tengo que caerme por un barranco para saber que si usted se cayó por un barranco le afecta y le duele. Una persona que practica la empatía es una persona que puede entrar en el dolor de la persona y acompañarle en su dolor, comprender su dolor y en parte sentir su dolor, lamentarse con ellos, como dice la Biblia, lamentados con los que se lamentan y gozados con los que se gozan. Y es capaz, aunque no haya pasado la situación, es capaz de entender que la persona está pasando por algo difícil y le acompaña en sus sentimientos. Usted sabe cuando la gente dice, le acompaño los sentimientos, cuando alguien se muere, está tratando de ser empático, a veces antipático cuando dice eso, porque en realidad no lo siente, solo lo dice porque eso es lo que se dice en un funeral, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos hablando. Entonces una persona que es egocéntrica es como un infante, pero ya ha crecido, ya es un adulto. Pero vamos, aquí no hay ninguno de eso, vamos al próximo. Niños, ubíquese. Mire, ¿el niño qué hace? El niño ya crece, tiene 6, 7, 8 años, ¿y qué hace? Llora también. Pero llora, pero tira cosas porque exterioriza su dolor. Cuando se enoja es resentido y cuando tiene temor se resiente y todo lo expresa exteriorizándolo. ¿Qué hace? El muchachito llega a casa, llora y se mete al cuarto y se encierra. ¿Y usted qué le pasó? Y cuando llega al cuarto hay un desastre porque el muchacho pateó la pelota, tumbó la lámpara, quitó la cosa y dijo, ¿qué le pasó? ¡Nada! Gracias a Dios que no le pasó nada. Pero el muchacho, lo que le pasó es que estaban jugando pelota y en el equipo nadie lo escogió y lo dejaron sentado en la banca. No lo dejaron jugar. Y llegó enojado y en vez de decir, es que nadie me quiso en el equipo y me siento mal, estoy triste, mamá. No, llega y tira todo y rompe todo. Porque es un niño, ¿verdad? Él se sabe expresar, pero el resentimiento, el temor y el dolor lo hacen articular sus sentimientos y exteriorizarlos, ¿verdad? Pero no tienen la habilidad de discutir abiertamente las cosas para satisfacer sus necesidades. Aún no lo tienen, están creciendo. Pero hay adultos que son como niños emocionalmente hablando. Todavía exteriorizan su resentimiento. Y usted va a su casa y hay hoyos en las paredes. Porque como aquí las paredes son de cartón, se creen grandes hombres. Tengan un puño en la pared y la mujer dice, ¡oh, rompió la pared! ¡Si es de cartón! De cartón, ni tan guapo es. Es un niño lo que es. Que vaya y aprenda a poner lodo para que la arregle. Chamaco. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace? La persona que es emocionalmente como un niño trata de distanciarse. Hace pucheros. Lloriquea, se hace el pesado, miente, reprime sus sentimientos y finalmente se le quita. ¿Verdad? Usted ha visto personas que a veces usted le dice, a este hay que dar, cuando está, aunque sea ya grande, aunque sea mayor, mire, cuando fulano se enoja o cuando se siente triste, es mejor dejarlo solo. Tal vez en su caso usted tiene uno de esos que usted dice, ese hay que dejarlo solo. Y tú verás que mañana se levanta como si nada hubiese pasado. ¿Qué es eso? Emocionalmente. Un adulto, no, un niño emocionalmente hablando. Bueno, anyway, vamos al otro. Adolescente. ¿Cómo son los adolescentes? ¡Rebeldes! Es la palabra que le cabe. Póngale eso de apellido. ¡Rebelde! ¿No? Los adolescentes se ponen rebeldes. Porque lo primero que dicen es, usted no me tiene que tratar a mí como un niño. ¿Y usted qué le dice? Pues no se comporte como un niño. Y yo no lo trato como niño, ¿verdad? Eso pasa con los adolescentes. Es rebelión contra la autoridad. Todo es blanco y negro, ¿verdad? No hay nada entre medio. Todo es sí o no. Mamá, tal cosa, y dice la mamá, bueno, mira, lo que pasa es, no, sí o no. Y se desesperan, ¿verdad? Dígame sí o no. Deje de darle vuelta. Porque ellos no entienden la vuelta. Usted le da la vuelta y los marea. Ellos no saben. Entonces, el adolescente, hijo, ten cuidado. Yo sé. Papi, escúchame un momento lo que te quiero decir. Yo sé. Mi hijo, pero lo que pasa es, yo sé. Pasa una semana. El muchacho metió la pata. Y el papá lo llama. Ven acá, mijo. Te voy a hacer solo una pregunta. ¿Por qué hiciste eso? No sé. No sé. No sé. Y sabe una cosa, yo le he dicho esto a ustedes muchas veces. ¿Sabe cuál es la realidad? No saben. Cuando su adolescente le dice a usted, yo no sé por qué hice eso, no sabe. No sabe. Porque el adolescente, la vista de él le llega de aquí a aquí. Y usted ya va por allá. Porque usted ya está viejo. Usted ya va por allá. Ya usted pasó el parking, anda a cruzar la calle, anda comiendo pollo en el brother. Y el muchacho todavía no ha salido de aquí. Por eso es que cuando él hace algo y usted le pregunta, ¿por qué hiciste eso? No sé. Créale, no sabe. No sabe nada. No sabe nada. Así cantan en mi país. No sabe. Recuerde, el cerebro del ser humano se termina de formar a los 26 más o menos. Si usted tiene 14, está a mitad, medio cerebrito. Los de 14, no crea que el de 19 no está tan formadito tampoco, ¿verdad? Pero cuando uno es un adulto, se comporta de la misma manera. ¿Qué hace? Se vuelve narcisista. Todo es yo, yo, yo. Solo me ocupo de lo mío. ¿Usted ha visto que los jóvenes solo se ocupan de lo de ellos? ¿Usted cree que al joven le preocupa si hay leche o no hay leche? El joven viene a preguntar por qué no hay leche. Solo piensa en lo de ellos. Y si usted lo llama y le dice, hey, cuando venga de camino trae leche, no, hombre, ya. Porque ustedes no la compraron. Porque es solo lo mío, para mí. Están a la defensiva, ¿verdad? Usted le dice cualquier cosa, que ya me empiezas a acusar. Y sabe que hay muchos adultos que son así. Ven la crítica y sienten una amenaza. Supersensitivos y reactivos. Tal vez usted tenga en su casa uno de 50 que es así. O una de 50. Eso es un adulto que se comporta como un adolescente emocionalmente hablando, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ubícate, el adulto, vamos a ver el adulto, vamos por fin a llegar donde están todos ustedes, ¿verdad? Ah, nadie dijo amén, me alegro. Sea sincero, ubíquese. Bueno, el adulto, ¿qué hace el adulto? Mire, el adulto es un poco diferente, ¿verdad? Cuando ya madura, estamos hablando del adulto emocionalmente hablando. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? Un adulto emocional es capaz de pedir lo que necesita y expresar lo que quiere y lo que prefiere claramente, sin ofender. Y esto es una, de hecho, si usted está leyendo el libro, lo va a ver. En el libro va a haber esta, ¿cómo se llama? Estrategia de comunicación. Y esta estrategia de comunicación yo la uso mucho con los matrimonios especialmente. Y si el matrimonio trabaja en esta destreza y verdaderamente la usa, le cuento que le va a mejorar su casa de una manera tremenda. Y se la voy a decir así en un momentito. Estamos hablando de comunicación asertiva y de escuchar atentamente. ¿Cómo trabaja esto? Por ejemplo, digamos que su esposa le hizo algo que a usted no le gustó. Le gritó, lo regañó y usted se sintió como un chiquillo otra vez. Porque ella se enojó y se volvió loca. Y salió gritando y dijo un montón de cosas por algo que no tenía que haber hecho. Entonces, ¿qué hace usted? Usted va y le dice, le voy a decir una cosa. Estoy súper enojado porque usted me gritó. Y usted no tiene por qué gritarme. Thank you. Usted no tiene por qué gritarme. Yo no soy ningún niño. A mí no me vuelva a gritar. Usted es una gritona. Y usted empieza a decirle todo eso. Usted le está hablando y verdaderamente ella se pasó de la raya. ¿Pero qué pasó? Lo que usted está diciendo está bien. ¿Cómo lo está diciendo? Está muy mal. Si yo le digo a mi esposa, me pega un grito así, eso no pasa en mi casa. Estoy haciendo un ejemplo. Porque no quiero que ustedes sientan que los ejemplos siempre se los pongo a ustedes. Entonces, pero si yo vengo a mi esposa y le digo, mi amor, siéntate, quiero decirte algo. Yo estoy bien triste. Yo me siento ofendido. Porque yo nunca espero que una persona que yo amo y es un adulto y que me ama a mí, me hable de esa manera. Yo estoy bien herido. Y yo no me gustaría que esto se repita. ¿Cuántas veces dije yo? 5 veces. ¿Cuántas veces dije tú o vos? Ninguna. ¿Vieron lo que le estoy hablando? Yo estoy expresando mi necesidad, mi sentimiento, mi tristeza, mi dolor, pero no la estoy usando a ella, No le estoy hablando porque vos sos y vos tenés y vos hacés y vos. Pero si usted habla en términos de eso, es ser asertivo. ¿Okay? Esa es la comunicación de la que estamos hablando, saludable emocionalmente. Ahora, escuchar atentamente. Cuando una persona le habla a usted alguna necesidad, le pide alguna necesidad, y usted es verdaderamente maduro o adulto, usted hace lo siguiente. O mi esposa haría lo siguiente. Mi amor, estoy escuchando que estás triste. Escucho que verdaderamente te duele cuando yo grito. Y que a ti te da mucho dolor y que a ti no te gusta que te hablen así. ¿Vieron eso? Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, me entendió. Pero si yo le digo eso y ella me dice, es que vos siempre te tengo que gritar, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está siendo inmadura? Pero usted tiene que ser maduro. ¿Ves? Expresar su necesidad. Y eso es lo que estamos hablando. Como un adulto maduro, usted es capaz de pedir lo que necesita claramente, directamente, respetuosamente y honestamente. Quiere decir que usted quiere que ambas partes ganen. Cuando uno es un niño, cuando uno es un muchacho, un adolescente, uno lo que quiere es ganar, no quiere perder. Pero cuando uno es un adulto, emocionalmente, no importa quién gane, mi amor. Lo importante es que no perdamos nosotros. Ganamos juntos, ¿verdad? Eso es diferente, ser empático. Ya le expliqué lo que es eso. ¿Se necesita cambiar a los demás? No. El que es adulto, emocionalmente hablando, no anda tratando de cambiar a otros. No anda tratando de que los otros sean como él o como ella. No anda tratando de formarle el carácter a los demás. Déjele eso a Dios. Mire, eso es bien sencillo. No necesita cambiar a los demás y da espacio para los errores. El que es emocionalmente maduro sabe que la otra persona va a meter las patas y usted las va a meter más que ellos. Que usted va a fallar. Mire, le voy a decir una cosa, otra cosa que le digo a los matrimonios cuando vienen a consejería prematrimonial. Le digo, quiero recordarle por si acaso se le olvida. Mírelo a sus ojitos. Mírela a ella a sus ojitos. Mírelo a él a sus ojitos. ¿Usted sabe lo que está viendo? El amor de mi vida. No, un pecador. Esa cosita tan chula te va a fallar. Te va a enojar, te va a ofender, ay, que te va a sacar de quicios, pero te la vas a tener que aguantar, porque te casaste con una pecadora, te casaste con un pecador. Entonces tienes que darle espacio a que la otra persona también va a cometer errores, como si usted no lo fuera a cometer, ¿verdad? Entonces piense en eso, ¿verdad? Ahora, mirando la historia del buen samaritano, vamos a volver allí un momento porque yo quiero que ya salgamos de acá, pensando en eso. Usted pensará, ¿cómo se relaciona todo esto que usted está hablando, pastor? Bueno, estamos hablando de una persona como el buen samaritano que mostró ser una persona madura emocionalmente hablando y tuvo compasión. Recuerde que los otros que pasaron por allí eran los supuestos religiosos, los que tenían una relación con Dios, los que estaban orando, los que se sabían la palabra, pero no sabían tratar con las personas. Igualmente tenemos a la otra persona que supuestamente para ellos es un perro, que no vale nada, que va para el infierno, porque ese es el pensamiento de los judíos con los samaritanos. Se odian. Esos son unos perros que van para el infierno. Entonces vemos que la diferencia entre ellos, pero Jesús, por supuesto, no quiere que separemos esas dos cosas. Jesús no quiere que tú seas una persona religiosa y que estés bien, bien bonito en una relación con Él, contemplándolo todo el día, pero que ignores a los demás. Pero tampoco quiere que trates bien a los demás y lo ignores a Él. El mandamiento es como que doble. Aquí, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo. Y eso es bien importante. ¿Por qué entonces estos religiosos, estas personas que proclamaban tener una relación con Dios, lo ignoraron? Puede ser que el sacerdote cuando pasó dijo, yo no tengo tiempo para esto, yo tengo que ir a preparar un sermón. Yo estoy ocupado. El levita pasó y dijo, no. Si yo me pego de esto me voy a contaminar porque eso puede estar muerto y yo no puedo tocar muerto porque me contamino, no puedo entrar al templo. ¿Verdad? Están pensando en sí mismos. ¿Quién sabe? Yo no sé. Tal vez el sacerdote estaba pensando, uy, me paro a ayudarle a este, ¿qué tal que los ladrones estén aquí y me roben a mí también? Mejor me voy. O sea, ¿cuál razón tuvieron ellos para no ayudarle? Yo no soy médico, ¿qué voy a hacer por este? No importa las razones, no lo explica, pero lo importante es que pasaron de largo. Pero el samaritano no hizo eso, tuvo compasión, porque era una persona, un adulto maduro. Los otros se comportaron como puros niños. ¿Se dio cuenta de eso? Mire, necesitamos entonces cambiar, necesitamos entender que Dios quiere trabajar en nuestra vida, que Dios nos quiere cambiar, que Dios quiere ayudarnos. Mire, Dios quiere que seamos diferentes, pero yo creo que aquí usted tiene que pensar en algo. Es posible que usted esté pensando, el pastor me está animando para que yo sea como el buen samaritano. Está bien, en parte. Pero antes de ser el buen samaritano, yo quisiera que usted se meta en la historia y piense, no en el buen samaritano, piense en el que estaba en el suelo, desnudo, semidesnudo, casi muerto. ¿Sabe una cosa? Si usted se quiere meter en la historia del buen samaritano, no sea el sacerdote, no sea tampoco el levita, tampoco sea el buen samaritano. Empiece por ser el golpeado. Porque así estamos todos. Siempre que leemos esta parábola, lo primero que usted piensa es, tengo que ser el buen samaritano. No, está bien, porque Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Pero antes de poder ser el buen samaritano, recuerda una cosa, que tú eras ese que estaba golpeado en el suelo. Satanás te había golpeado tanto y el pecado te tenía casi, no, muerto espiritualmente. Pero apareció uno por allí, cuando menos lo esperabas. Cuando nadie y todos los demás te abandonan, llegó ese buen samaritano llamado Jesús, que vino a tu vida para cambiar todo, para sanar tus heridas, para vendarte, para darte una nueva vida y aún así para llevarte a un lugar seguro y pagar el precio para que tengas cuidado por el resto de tus días. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Lo que hizo Jesús. Ahora, para terminar, quiero darle dos aplicaciones. ¿Cómo podemos hacer? Primero, tomar conciencia de la capacidad de conexión emocional de su familia de origen. ¿Qué quiero decir con esto? Mire de dónde usted viene. Conozca de dónde usted viene emocionalmente hablando. ¿Okay? La mayoría de ustedes saben de dónde vienen espiritualmente hablando. Mis padres eran católicos, mis padres eran cristianos, mis padres no creían en nadie. Usted sabrá de dónde viene y qué hogar. Eso es bien sencillo. Pero emocionalmente hablando, ¿de qué tipo de hogar viene usted? Tiene que reconocer eso para poder conectar y seguir adelante y saber qué tiene que hacer. Tal vez usted pueda recordar ser consolado cuando niño después de un periodo de crisis emocional. ¿Alguna vez usted tuvo una crisis durante su niñez y se acuerda de tener el apoyo de alguien en su casa? ¿De sus padres? ¿De quien fuera? ¿O le pegaron un grito? ¡Deja de llorar! ¡Pare de sufrir! ¿Puede pensar en un periodo cuando uno de sus padres le tuvo que consolar por algo? Piense en eso. Cuando estaba realmente molesto, asustado, triste, cualquiera hubiese sido la situación. Puede ser que hayas tenido algo así. Bien, ¿quién te ayudó? Yo quiero decirte una cosa. Yo no estoy hablando de cuando te da una gripe o algo así, ¿verdad? Estamos hablando de cuando algo te afecta emocionalmente. La meta es encontrar, o mejor dicho, no es encontrar la falla de tus padres. Eso no es la meta aquí. Porque la mayoría de los padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Recuerda eso, no se olvide. La clave aquí es hallar la verdad. ¿Por qué eres como eres? Porque todos estos años, todo eso que viviste te formó. Formó tus emociones. Es como una muchacha que era muy apegada a su mamá. Muy, muy, muy apegada a su mamá. Y a los 8 añitos su mamá murió. Ella quedó con su padre y con sus hermanos. Sus hermanos eran varones y no le ponían mucho cuidado. Ella se sentía sola. El papá estaba muy ocupado trabajando. Ella se sentía abandonada, se sentía sola, se sentía que nadie la cuidaba, nadie la respetaba, nadie la ayudaba. Totalmente aislada, sola y triste. Esta muchacha creció y se volvió un adulto, físicamente hablando. Pero todavía era una niña. Una niña asustada, una niña egoísta, una niña que se sentía sola, que se sentía criticada. ¿Y qué pasó? Que se casó, tuvo 2 hijos y cuando sus hijos empezaron a hacer todo esto en ella y toda esa necesidad y a necesitarla y a pedirle y a buscarla, ella se retiraba y decía, ¿por qué molestan tanto? ¿Por qué no resuelven ustedes? ¿Por qué me buscan a mí? ¿Se puede pensar por qué? Porque ella se quedó estancada en lo que ella misma vivió y ahora ella no podía darlo porque ella no lo tenía. Entonces, yo no sé cómo tú creciste, pero puedes usar estas preguntas que te di en el papelito para que tú medites en tu casa, en tu tiempo después. Aprendí a confiar en mi casa, aprendí a respetar a otros, aprendió a esperar y guardar su turno. Sus padres o guardianes comprendían su comportamiento, te permitieron expresar tus sentimientos, te permitieron ser niño. Aprendiste independencia y dependencia. ¿Sabes una de las cosas? Y esta siempre me cae. Independencia y dependencia. La mayoría de nosotros los cristianos nos creemos que lo que funciona en la vida cotidiana es lo mismo que debe funcionar en nuestra vida espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Especialmente la cultura americana, y en nuestra cultura hispana es un poquito menos, pero en los americanos, la individualidad, la independencia. Usted sale, usted trabaje para que aprenda lo que es ganarse dinero, para que sepa después cómo ahorrar y cómo gastar. Usted ayude en la casa, porque cuando usted tenga casa, usted lo va a tener que hacer. Vaya a estudiar y lo empujan a uno. Hágase, hágale, camine, suba. ¿Y qué hace el muchacho? Se independiza, porque usted lo que quiere es que se independicen, ¿verdad? Está bien, usted los prepara para que se independicen. Nosotros ya estamos soñando con lo que vamos a hacer cuando se vaya esta muchacha de la casa. Nosotros hablamos de eso, ¿verdad? Casi todos los días hablamos. Ah, cuando estemos solitos. ¡Ay! Vamos a viajar, vamos a pasear, vamos a ir a comer más a menudo porque no son tantas bocas. O sea, nos vamos a ir de viaje. Bueno, ¿qué no estamos planeando nosotros? A ver si se nos da, aleluya, ¿verdad? Y la estamos preparando a ella para que se largue cuando, en el tiempo adecuado. Pero ¿qué pasa? Que en la vida espiritual nos hemos acostumbrado a que queremos hacer lo mismo. Estamos creyendo que Dios hace lo mismo con nosotros. Vaya, lleve el evangelio. Vaya, salga. Vaya, sirva. Vaya, hágase un cristiano. Vaya, crezca. Madure, mijo. Y creemos que Dios nos anda empujando así y para sacarnos como, vaya a volar, usted es un águila, usted no es un pollito. Y creemos que Dios, esa es la manera que Él trabaja con nosotros, independízate. La vida cristiana es totalmente lo opuesto. Dependízate, eso no es una palabra, ¿verdad que no? Hazte dependiente. ¿Sabe una cosa? El cristiano debe madurar emocionalmente y espiritualmente de manera que cada vez se vuelve más dependiente, mientras más maduro, más dependiente de Dios. No independiente. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que los discípulos se encontraban asustados, cada vez que Jesús les decía, yo voy a la cruz, yo voy a morir, yo me voy al cielo, yo aquí no me quedo. Cada vez que Jesús le hablaba a ellos de irse, se atemorizaban. ¿Y qué tenía que decirle Jesús? Pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes. No teman, yo les voy a enviar un consolador. No teman, porque si yo me voy, va a venir otro y les va a dar poder. Quédense aquí, van a recibir poder. No van a estar solos. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta los confines de la tierra. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo no quiero que te apartes, yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te independices, quiero que dependas de mí. Es muy diferente. Pero nosotros, como estamos acostumbrados que en la vida tenemos que hacernos independientes, hacemos lo mismo como cristianos. Y no queremos que nadie nos diga qué hacer como cristianos. No queremos que nadie nos dé instrucciones, porque nadie sabe ser mejor cristiano que yo. Soy independiente. No dependo de nada ni de nadie. Ay, no, estoy hablando mucho. Vamos a la otra, que ya me voy. Dar pasos prácticos de discipulado para convertirme en un adulto emocionalmente sano. El discipulado es muy importante. Parte del discipulado es tu crecimiento emocional. No es solo espiritual. Nos creemos nosotros que con ir a clases, saber todas las lecciones, pasar los exámenes que da la hermana Doris, lo que da la hermana Belki, lo que ella, porque aquí hasta damos exámenes en las clases, amén, aleluya. Y entonces creemos que porque, pastor, ya yo he tomado todas esas clases, soy un discípulo maduro. Se le olvida la S. Soy un discípulo más duro. Nos pasa eso. Pero tenemos que hacer el esfuerzo y estar dispuestos a rendirnos ante Dios y a dejarlo que Él haga lo que quiera. Nos atemorizamos de pensar que Dios vaya a trabajar en nuestras vidas así. Y esto no es automático, ya les he dicho, se necesita dar pasos de fe. Se necesita meterse en problemas para que aprendamos a salir de los problemas. Se necesita meternos en obstáculos para saberlos sobrepasar. Se necesita enfrentar muros para saber cómo traspasar las murallas, derribarlas en el poder de Dios. Miren, cuando Jesús dijo sígueme, como cuando le dijeron a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela, Por eso le digo, yo estoy, cuando mi hija se vaya, en el nombre de Jesús, yo voy a estar triste porque la voy a extrañar. Pero que se vaya, le toca irse. Sí, le toca irse, aleluya. Es así, es así. Mire, la Biblia dice que el que, ¿verdad? Deja tu casa y deja tu madre y tu padre y cásate y vete, vete. Independízate en ese, pero en el aspecto espiritual y emocional, no. Dios no dice eso. Mire, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, salte de tu casa, sal de tu parentela, deja esta tierra, salte de aquí. ¿Usted se imagina a Abraham que le dijera, ok, me salgo, ¿y a dónde vamos? Allá tú. Independízate. No. Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, yo te llevo, vas conmigo, yo tengo un lugar para ti y para allá vamos a llegar. Y no te voy a dejar, te voy a bendecir y vas a ser bendición. Entonces tenemos que dar pasos de fe de esa manera para que Dios pueda trabajar. Y yo le decía una cosa, cuando usted recibió a Cristo, fue un regalo, no fue algo que usted se ganó. No fue algo que usted, Dios lo vio y dijo, wow, este José es tremendo caballero, lo voy a convertir, lo quiero para mí, para que sea mi hijo. No fue así. Dios no lo vio a usted, Héctor, y dijo, wow, este muchacho sí me cae bien, qué buena gente, este yo quiero para que sea hijo mío. No. Dios agarró lo peor de la tierra, usted y yo, a todo lo peor, y dijo, y al que quiera que venga a mí, así como está, yo voy a estar con él, yo lo voy a cambiar. Puedes haber tenido la peor niñez de tu vida, la peor familia, habrás podido tener muchas pérdidas, habrás podido tener muchos problemas en la vida, pero Dios tiene control, está contigo y te quiere cambiar, quiere que tú seas quebrantado para él hacerte de nuevo. Y cuando usted se convirtió, usted no puede hacer eso por su cuenta. Dios lo tiene que hacer. Lo que significa es que usted tiene que cooperar con Él. Una vez más te digo, antes de irme, cuando pienses en la historia del buen samaritano, piensa en ese hombre que estaba allí tirado, herido, casi muerto. Ese eras tú. O tal vez eres tú ahora mismo. Ese era yo. Pero vino aquel que pagó el precio por mí. Sanó mis heridas con su propia sangre y me dio un futuro, me dio una esperanza. Ahora yo tengo que trabajar con él para crecer y hacerme un hombre maduro en Cristo.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.